Las 9, las 8 en Canarias.
Última hora en la linterna. Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
Antes de la reunión del equipo económico, contamos noticias con Sofía Negrín y Javier Fernández Mar Domingo. Obama pide a los demócratas que se mantengan fuertes frente a las propuestas de Trump.
Después de que hoy el vicepresidente electo haya anunciado que se va a derogar la reforma sanitaria nada más llegar al poder. Según Obama, derogar esta ley sería devastador porque ha ayudado a acceder a la sanidad a 20 millones de personas.
Los diputados de Ciudadanos donarán los regalos recibidos por Navidad.
Los comestibles los van a entregar a bancos de alimentos. El resto lo repartirán entre distintas ONGs como Cruz Roja. El reglamento interno del partido de Albert Rivera prohíbe aceptar regalos.
Muere el director de orquesta George Pratt.
A los 92 años de edad, durante 50 años ha dirigido las principales orquestas del mundo, como las del Metropolitan de Nueva York o la de la Scala de Milán. Además, fue la persona más longeva en dirigir el concierto de Año Nuevo con la Filarmónica de Viena en 2010.
Y el tiempo, mañana van a seguir las alertas por bajas temperaturas.
En el País Vasco, Navarra, Aragón y Cataluña, los avisos en Baleares serán por viento fuerte y fenómenos costeros. Cielos despejados en el resto del país. El único sitio donde puede llover es en Canarias.
Contado lo último, comenzamos la tercera hora de la linterna. Arranca ya la reunión del equipo económico.
La linterna. Colmenarejo. COPE. Estar informado.
Del equipo económico de la linterna de este miércoles 4 de enero están con nosotros José Ramón Pin Arboledas. José Ramón, ¿qué tal?
Buenas noches.
Que antes en el código PIN te dije hasta mañana y tú que no. Bueno, está aquí. Y también estamos esperando a Maite Ayuso, que enseguida va a estar con nosotros. Puntual si está, Iván Alonso.
Aquí estamos, Marta, ¿qué tal?
Vamos a recordar qué ha pasado en la economía.
Pues que ha sido el día en el que hemos conocido los datos del paro de todo 2016. Año para el recuerdo porque el desempleo se redujo en 390.000 personas, el mayor descenso en un año natural de toda la serie histórica, lo que sitúa el total de parados en poco más de los 3.700.000. No se quedan atrás los datos de afiliación a la Seguridad Social. 540.000 nuevos empleos se han creado para cerrar el mejor año de la última década en este aspecto. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se muestra esperanzadora, pero es cauta.
La buena noticia para los españoles es que se están creando 1.500 empleos cada día hoy en nuestro país y que todo el crecimiento se traduce en creación de oportunidades.
Las sombras, como siempre, la temporalidad del empleo y el paro juvenil. El sector que lidera la bajada, el de servicios, y detrás el de la construcción, que se va recuperando lentamente. Además, el paro se reduce en 13 comunidades autónomas, con Cataluña a la cabeza. Y por cierto, que hoy el gobierno se ha vuelto a abrir la puerta a una posible revisión de la reforma laboral. Si hay acuerdo social, dicen, una revisión que desde la patronal aseguran que no es necesaria.
Desde COE lo único que pedimos es que no exista ningún tipo de medida, ningún tipo de actuación que pueda impedir el desarrollo económico, la creación de la actividad económica, que va a ser la única que va a permitir a las empresas crear empleo.
Lo advertía Jordi García Viñas de la COE. Precisamente a pesar de estas cifras, el desempleo sigue siendo el principal problema de los ciudadanos, como constata la última encuesta del CIS. Por cierto, de lo que no se olvida el presidente del gobierno es de los presupuestos generales del Estado. Siguen pendientes de aprobación y hoy Rajoy ha vuelto a tender la mano a todos.
Voy a hacer un esfuerzo y voy a intentar que sean unos presupuestos en los que todo el mundo se sienta cómodo. Ya no estamos en una posición en que se hace el 100% de la voluntad de uno, no. Ahora se hace una parte de la voluntad de uno, otra parte de la de otro.
Más cosas, los mercados han vivido una jornada volátil. El IBEX se ha notado su primera pérdida del año tras dos jornadas en positivo. Le ha afectado el dato de inflación de la eurozona, que asciende hasta el 1% total. Y un asunto más, porque 2016 volvió a poner de manifiesto, Marta, que los ricos son cada vez más ricos. Y es que las 500 mayores fortunas del mundo ganaron 125.000 millones más que en el año anterior. Para hacernos una idea, su patrimonio total es aproximadamente una cuarta parte del Producto Interior Bruto de Estados Unidos.
José Ramón, esto es un clásico, ¿no? Que los ricos siempre son más ricos y los pobres, pues siempre más pobres.
Sí, pero ya sabes que lo importante no es si los ricos son más ricos, que eso casi es bueno.
Lo importante es que los pobres no sean más pobres. O sea, a mí nunca me ha parecido grave que haya gente muy rica, al revés. Probablemente los ricos hacen que haya gente que trabaje, etcétera. Y sin embargo, lo que me parece grave es que haya gente muy pobre. Eso sí que es. Con lo cual, hay un tema que Piketty, este que habla de la desigualdad, así que cada vez hay más desigualdades.
El gurú, ¿no? No
es un gurú. Es una especie de gurú. Es un profesor francés que ha escrito un libro sobre la inequity, la desigualdad en el mundo. Y ha hecho unas estadísticas y lo ha hecho muy bien. Pero a mí tiene un error de base. Y es que lo importante no es la diferencia entre los que menos tienen y los que más tienen. Lo importante es que los que menos tienen cada vez tengan más. Y para eso alguna vez, a lo mejor, es necesario que los que más tengan cada vez tengan más. Es ese tema, porque, vamos a ver, estamos en contra de que Amancio...
O sea, que el crecimiento sea proporcional, claro. ¿no?
No, que
o sea, que es decir, que si los que más tienen...
cada vez tienen más,
los que menos
tienen... Lo grave no es eso, lo grave
que
es
inversamente
que...
proporcional.
Lo grave es que los que tengan más cada vez tengan más y los que tengan menos cada vez tengan menos. Y eso es malo incluso para los que tienen más. Porque al final resulta que, claro, si los que tienen más no pueden vender sus productos, pues llegará un momento en que, aparte de los problemas sociales que se crean, y cuando los problemas sociales se crean muy fuertes, se produce una explosión que al final acabamos pagándolo todo, y ellos también. De manera que, en mi opinión, lo que hay que hacer es redistribuir hacia abajo. Y que no nos importe que ganen... Vamos a ver, ¿a alguien le importa que el señor Amancio Ortega tenga 1.000 millones más de euros el año que viene?
Pues supongo que la situación de cada uno. Es decir, claro, si tú estás muy fastidiado, pues
no está, solamente no tiene que estar mal visto, tendría que estar bien visto. Y dice, ¿por qué este señor qué hace luego? Este señor lo invierte en su empresa, genera empleo, compra bienes, hace que crezca la economía. Bueno, no me importa que el señor Bill Gates sea millonario. ¿Qué hace el señor Bill Gates con sus millones? Normalmente lo que hace eso es invertirlos en ONGs, en obras, digamos, de caridad, sociales, etcétera. Bueno, pues está muy bien. Lo que tendríamos que decir es, no es malo la propiedad, lo malo es el abuso de la propiedad. Sí. Y eso ya, en la doctrina social de la Iglesia ya lo decía, o sea, hay un uso, digamos, social o una carga social en la propiedad. Todos deberíamos de aspirar a tener más, pero este aspirar a tener más no es solamente para tenerlo, porque es absurdo. Nadie aspira a ser el más rico del cementerio. No sirve para nada.
¿Y qué falla entonces en esa fórmula, José Ramón? ¿Por qué los ricos cada vez son más ricos, sin embargo, no se va mejorando la situación de los más pobres?
Bueno,
¿qué falla?
Eso tampoco es tan cierto, ¿eh? Porque si tú vas viendo cómo va la pobreza mundial, realmente cada vez hay menos pobres. Y, o dicho de otra forma, los pobres de estos últimos años son menos pobres que los pobres de hace muchos años. Y si lo vamos viendo no ya en años, sino en siglos, ¿cuál era la pobreza en la Edad Media? Era tremenda. Uh-huh. Allí se morían de hambre, se morían de enfermedades que ahora se curan, por ejemplo, en España. O sea, no es verdad que los pobres sean cada vez más pobres. Lo que sí que es verdad es que el tema es la diferencia, digamos, relativa. Y existe aquello de, oiga, ¿cómo está su pareja? Y el otro responde, ¿comparada con quién, no? O sea, cuando uno se compara con otros, ese es el problema. Pero deberíamos quitarnos eso de la cabeza. Y dice, oiga, usted no se compare con el más rico. Si el más rico, además, tampoco va a hacer muchas más cosas que usted, probablemente, salvo que pegarse unos buenos viajes, etcétera, etcétera. Y usted lo que puede hacer, ¿qué es? A lo mejor es usted más feliz. Lo que sí que no tiene que ver es que esté por debajo, digamos, de una zona de pobreza que lo que haga es que su supervivencia económica, social, espiritual, etcétera, esté en compromiso. Eso sí que es. Ahí es donde tenemos que hacer, que la gente no esté debajo de eso. Pero no preocuparnos. Los más ricos, pues oiga, pues que sean ricos, pero si no pasa nada. Esta es mi opinión. Lo que
ya está con nosotros, Maite.
Es una opinión un poco, digamos, que va en contra de lo políticamente correcto.
A ver qué piensa Maite. Maite, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Feliz año, ¿eh?
Igualmente para todos.
Nos tiene que dar igual lo que ganen los más ricos, como decía José Ramón, que seguramente no hagan muchas más cosas de las que hacemos nosotros.
Si ganan mucho más, además, podrá haber impuestos sobre la renta, etcétera. Y el gobierno podrá cobrar más también.
Uy, entras ahí en un terreno peligroso porque además de lo que siempre se queja la media es de que los más ricos al final está un poco topado de alguna manera el tipo de impuestos que pagan. Entonces, como que eso no convence. Yo creo que es una buena filosofía para ser feliz no fijarse en el más rico. Porque además todas estas nuevas tendencias de los yoguis y esas cosas hablan de eso, ¿no? De no fijarte... en cómo están los más ricos. Pero tendemos a mirar a los que están mejor.
Los
tendemos...
compiyoguis, por lo general...
Sí.
Es una paradoja también
¿no?
Sí,
también. Pero sí tendemos a fijarnos en los que están mejor y está muy bien, porque eso también te impulsa a buscar unas mejores condiciones y a mejorar. ¿Fijarse en los más ricos? Pues bueno, sí, es absurdo porque tampoco tienes que fijarte justo en el escalón más alto. Pero sí que es verdad que lo que se ve en las épocas de crisis es que hay como una especie de deterioros de las clases medias. No digo en esta, ni que esto haya ocurrido ahora en este país, pero eso sí que suele ser una cosa común en las crisis. Los deterioros de las clases medias y que hay una capa de la población que suele ser la más favorecida que precisamente estas turbulencias siempre los pillan con dinero, con buena disposición, incluso para hacer todavía mejores negocios, lo cual tiende a abrir esa brecha. ¿Y es injusto? Pues sí, es injusto, pero es lo que hay. Quiero decir que también estoy de acuerdo en que si miráramos a muchos años atrás, 40, 50 años atrás, no solo en España, sino en el mundo en general, en el tercer mundo, estaban mucho peor, porque al final, de alguna manera, sí se distribuye la riqueza. Si nos fijamos en estos escalones, pues no, nos da un ataque de disgusto y eso, no somos felices. Pero yo creo que sí ha mejorado de media la calidad de vida en general de todas las naciones. Pero bueno, en épocas de crisis como esta, pues vemos que sí, se deteriora la clase media, hay una sensación de empobrecimiento general de la sociedad.
Pero, por ejemplo, ahora hay soluciones, digamos, curiosas, ¿no? Dicen los finlandeses que no es posible que haya trabajo para todos, porque las máquinas nos van a desplazar. Y por tanto, que lo que hay que hacer es pagar a cada señor que nace, ¿cómo se llama ese el salario?
Una renta básica.
Una renta básica.
La renta básica. Oye, y dices, bueno, ¿y eso qué sería? Pues, hombre, eso evitaría que hubiera gente sin ningún tipo de ingresos. Pero también tiene a veces sus efectos perversos. O sea, esa distribución, digamos, a la fuerza tiene efectos perversos, porque esto ya lo inventaron los romanos, se llamaban pan y circenses. El emperador Cómodo, que sucedió a Marco Aurelio, el de la película
Gladiator,
inventó pan y circenses. ¿Y qué pasó? Pues que primero se arruinó el tesoro romano. Y además eso produjo también una inflación dentro de la propia Roma enorme. Tuvo la desgracia de que luego le atacó el cólera y entonces no había forma de defenderse y una gran parte de la población murió por eso. Pero fue el inicio de la caída del Imperio Romano, porque la gente se acostumbró a no trabajar.
Claro.
Y, o sea, que no. ¿Cómo conseguir que mantener unas, digamos... niveles de pobreza superiores a la supervivencia y que permita que la gente viva bien y no matar, por así decirlo, la iniciativa y el estímulo? Es muy complicado porque el ser humano es bastante complicado.
No, y mantener las arcas que luego nutren el estado del bienestar. Claro. Que al final eso viene de las rentas del trabajo y de las rentas mobiliarias también, ¿no? Eso es muy curioso, eso que mencionas, porque en realidad lo que están haciendo en Finlandia es un proyecto piloto que se hace, pues es como una prueba, es una cosa,
¿no? 2.000 personas.
Pero es como de laboratorio, cambio, ¿no? Es como una cosa, y ya veremos en lo que deriva, pero seguramente no pueda ir muy lejos, porque primero puede generar muchos efectos perversos en el mercado, no solo lo que decía Pin, ¿no? Sino ¿qué pasaría con los salarios? Porque si tú tienes una renta básica de 500 y pico euros y el salario mínimo es de 700, con alguna chapucilla así, ¿no? En negro, ¿para qué vas a trabajar? Porque en realidad...
Claro. Bueno, eso hay un laboratorio. Deberíamos de traer los finlandeses a Andalucía. Con el tema del perital, y ahí tendrían ellos el laboratorio, ya está
claro,
hecho.
Claro, esa claro, es la claro. segunda. O sea, primero, si fuera tal cual, o sea, la renta básica está universal, digo, además, sí, sí. Porque eso, para no discriminar a los ciudadanos, tendría que ser para todos, ¿no? Que era lo que decían aquí los de Podemos cuando llegaron, ¿no? Sí, para todos, para todos. Bueno, pues primero necesitas un Estado muy rico que tendría que subir los impuestos para que los que trabajan puedan nutrir esas arcas que luego van a generar el dinero del para todos. Pero luego, además, eso tendría un efecto en los salarios, porque tendrían que subir mucho para conseguir que la gente quisiera trabajar, porque si te lo dan así, sin esfuerzo...
Y el efecto contrario no podría también darse, porque si el empresario sabe que tú ya cuentas con una cantidad mínima de 560 euros, pues dice, bueno, pues con otros 500 ya tiene 1.000 euros para todos los meses.
No, porque por lo visto en el plan este... Bueno, no me he leído bien cómo es el plan, ¿no? Cómo se desarrolla de verdad, pero yo creo que ellos lo que contemplan este proyecto piloto es que si el ciudadano elegido por sorteo consigue un empleo...
Sí, lo mantiene.
Sí, mantiene la renta básica, pero le renta las prestaciones.
Claro, le restan el equivalente, con lo cual, bueno, sería una cosa parecida. Pero es que lo que decimos en España, en realidad, bueno, siempre hay ineficiencias e injusticias, pero realmente esta renta básica para las personas en riesgo de exclusión social prácticamente está.
Sí, sí.
Porque quien no tiene un salario, bueno, que no es un salario, es una ayuda, prestación por desempleo de larga duración o por prestación familiar. O, al final, casi todo el mundo que está en esta situación tiene algún tipo de...
Bueno, sí, hemos visto, por ejemplo, el caso de un emigrante magrebí, no sé si es de argelino.
Sí, dices en el País Vasco.
En el
¿no?
País Vasco, sí. Que tiene 700 y pico
sí, de ayuda a la vivienda,
de ayuda
¿no?
a la vivienda sí. y tal. Y que,
a
y
pesar
que,
de, bueno, de y que, estar y, condenado, ¿no?
Y que está condenado. Tal, o sea, que hasta ese señor, y que dice además.
Que hasta que no entre en prisión no se hace efectiva.
Exactamente. Y dice el ayuntamiento sí. que mientras.
Por terrorismo, ¿no? Está condenado claro, por terrorismo.
Mientras no entra en prisión, este señor tiene derecho a tenerlo. O sea que. Pero, por eso
pero
digo...
yo creo que cuando subvencionas miseria, porque eso es subvencionar claro. miseria, lo que obtienes es más miseria, ¿no? Siempre cuando se subvenciona algo, lo que obtienes es eso que subvencionas. Y, de hecho, habría que estudiar también el ejemplo de los suizos que sometieron a referéndum si
no.
querían. Y estos eran 2.300 euros
sí.
Para
claro,
todos
pero
los
que tener
suizos.
En cuenta que,
porque...
en Suiza, para comprarte nada más que un litro de agua, ya te cuesta por lo menos 10 euros.
Claro,
es que
claro.
el nivel de vida allí
pero escucha,
es 2.300
euros al mes para todos.
Y dijeron que no.
De los recursos de la renta básica
ejemplar,
que tuvieran y dijeron que no, pues claro.
Bueno, ¿para qué?
Pensaron que se iba a ir a la ruina el
claro.
Estado.
Ahora, lo que pasa es que ahí también los que votaron eran los que tenían ya esos 2.300 euros por otra parte, porque el salario mínimo en Suiza es muy alto. O sea, aquí lo importante es preparar a la gente lo suficiente para que pueda competir en un mercado laboral mundial y puedas hacer trabajos de valor añadido que el empresario, o él mismo, si es emprendedor, se pueda pagar esas cantidades. Porque si no es así, lo único que estamos haciendo es, digamos, haciendo chapuzas que tarde o temprano, porque al final eso también puede devenir en una inflación
sí.
tremenda. Y entonces, claro, que al final resulte que sí, tiene usted 500 euros, pero como el chiste aquel de que se muere, ¿no? Y resucita al cabo de... Bueno, no se muere, lo hibernan y resucita al cabo de 700, 800 años.
Lo criogenizan,
lo criogenizan y está.
Lo congelan.
Y al final dice, uy, sí, yo tenía una cantidad enorme, pequeñita ahí en el banco. ¿Cuánto habrá sido? Y le llama al banco y le dice, el banco, tiene usted 3.400 millones de euros. Y dice, ¡oh, qué suerte! Cuelga el teléfono y dice, el teléfono, esto le ha costado 4.727
euros. La llamada.
O sea, ¿qué puede ocurrir? ¿Puede ocurrir esto? Que sin darnos cuenta, porque de hecho ya empieza a haber un repunte de la inflación. Sí. Con todo este dinero que el Banco Central Europeo ha echado.
Bueno, y con el petróleo subiendo.
Y con el petróleo. Bueno, pero la inflación de costes es distinta que la inflación de demanda. A mí lo que me preocupa no es la de costes, porque la de costes no tiene más remedio que... Es la de demanda. El día que este río de liquidez llegue, a lo mejor 500 euros acaba siendo nada. Sí. Ese es el problema.
Bueno, vamos con una de las noticias del día, el dato del día sin duda. Iván, el paro para todos 2016 cerró el año con la mayor caída de la historia.
Sí, 390.000 desempleados menos durante el año, lo que significa el mayor descenso de siempre. El total de parados se sitúa en los 3.700.000, el nivel más bajo de los últimos 7 años. También buenos datos en la afiliación a la Seguridad Social. Se crearon 540.000 nuevos empleos, lo que supone el mejor año de la última década y que deja la cifra total de ocupados en los casi 18 millones. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ve los datos esperanzadores a pesar de las sombras, como siempre, temporalidad y calidad del empleo.
España hoy crea empleo intensamente y el empleo de calidad empieza precisamente por la creación de empleo. Primero empleo y después empleo.
Báñez espera que 2017 sea un año intenso también para la recuperación en este aspecto, sobre todo para acabar con esa temporalidad.
Nos queda tarea por hacer, sin duda ninguna, pero también es una realidad que 3 de cada 4 españoles que hoy tienen un empleo asalariado tienen un contrato indefinido. Y vamos a seguir trabajando por la calidad en el empleo, no solo por la estabilidad en el empleo, sino también por las retribuciones, mejores salarios y también por la calidad en el empleo entendida como conciliación.
Desde el Gobierno se reconoce que queda mucho por hacer, Marta, aunque en los últimos 4 años el paro ha disminuido en más de 1 millón de personas. Las Navidades han ayudado, han animado además el empleo. Este diciembre fue el mejor de los últimos 3, aunque peor que el de 2013. Por sectores, lidera la bajada una vez más el de servicios, seguido por el de la construcción, que se va recuperando poco a poco. Y en cuanto a comunidades autónomas, el paro se reduce en 13 de ellas, con Cataluña a la cabeza.
¿Este dato de paro registrado era el que se esperaba?
Sí, yo creo que se esperaba, porque vamos a ver, los anuncios de las contrataciones para Navidades y todo esto daba claro que iba a ser muy bueno del mes, y por tanto, como el año ha sido bueno y un mes final bueno, pues iba que se esperaba. A mí no me importa mucho ya el 2016, como dicen, agua pasada no mueve molinos. Lo que tendría que preguntarse, y de hecho se lo está preguntando mucha gente, es qué va a pasar en el 2017. No es igual que el 2016. Hay una serie de incógnitas. Por ejemplo, en el 2017 teníamos aprobado un presupuesto. Nadie pensaba que se iba a derogar o cambiar la reforma laboral. El Brexit no existía hasta mitad de año. El señor Trump hasta el mes de septiembre. ¿Cómo van a influir todos estos efectos? ¿Cómo va a influir el cambio de la legislación fiscal y tributaria en España, que ahora se centra en las empresas, en la creación de empleo? ¿Cómo va a influir todo esto? Esto no está tan claro. O sea, no, en mi opinión, es muy difícil hoy en día hacer una previsión de qué va a pasar en el 2017 hasta que se aclaren algunas de estas incógnitas.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo, porque es verdad que se están dando unos datos macroeconómicos de crecimiento de la actividad industrial y en el sector servicios, no solo en España, en toda Europa, que eso es muy alentador, porque este afán que tenemos de pregonar que somos los campeones del crecimiento, pues si no crece Europa no sirve para nada, porque son nuestros principales clientes. O sea, eso es una buena señal, sí, que esté creciendo Europa, es fenomenal, porque ellos son nuestros clientes, y si nosotros nos ralentizamos, pues a lo mejor si sus economías tiran, nos sirven de arrastre a nosotros. Y es verdad que hay unos riesgos importantes, como tú dices, no solamente los políticos que...
Bueno, petróleo y el tipo de interés, que no se me ha olvidado.
Efectivamente. Es que si está subiendo la inflación y eso se traslada a una subida de tipos, pues no solamente por el tirón del consumo, como tú dices, sino y por los costes, eso puede suponer un cambio radical en las empresas que están todavía muy endeudadas en España, porque es verdad que han hecho muy bien sus deberes y se ha desapalancado mucho las empresas en España, lo cual les da cierto aire si se mantiene una temporada de tipos bajos y crecimiento económico para poder recomponerse. Pero si llegan a confluir todos estos aspectos, añadido el del hachazo fiscal que han tenido después de las elecciones, pues a lo mejor este crecimiento del empleo no es tan bollante. Y otra cosa que hay que destacar es que hasta ahora el empleo, lo que hemos visto, y eso nos sirve de referencia para lo que pueda ocurrir en el futuro, es que sobre todo está creciendo en el sector servicios, que suele ser bastante temporal y cíclico. El sector servicios funciona muy bien cuando tenemos esta sensación de que la economía va bien y de que la confianza del consumidor va bien, pues se tiende a gastar, la gente, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Ha crecido el gasto, ha crecido la petición de créditos personales.
Y para el consumo, son, sí.
Para el consumo, que es, pero toda esta rueda, que es muy cíclica, si tropezamos en algunos baches de esos que mencionas, pues pueden cambiar de tendencia, pero no vamos a ser negativos, ¿eh?
Bueno,
vamos a pensar que...
Esto sí me parece que está claro. La estructura económica de España, digamos, los empresarios, los emprendedores y los sindicatos a nivel de empresa han demostrado que son bastante resilientes a la crisis. Y lo que hay que rezar es para que los gobiernos no lo estropeen demasiado, que es ese problema.
Porque además se da la casualidad que justo el mayor descenso de paro registrado 2016 coincide con un año en el que hemos estado 10 meses con un gobierno en funciones, ¿no? Es como un poco... Sí. Eso me parece, paradoja, ¿no?
Me parece que lo decía en el confidencial, en sí, información confidencial.
Sí, también Camacho en su comentario.
Camacho en su comentario dice, sí. Oye, esto sí, ¿por qué? Porque no importaba. ¿Por qué no importaba? Porque había unos presupuestos aprobados. Ese es el problema. O sea, la ventaja del 2016 es que el gobierno no ha tenido que negociar en los presupuestos. Simplemente porque estaban aprobados ya. Y ahora no, ahora los tiene que negociar. Y ahí esto. Por otra parte, hay algunos datos buenos. Por ejemplo, la balanza comercial española es buenísima en estos momentos, desde hace mucho tiempo. Y ya no digamos la balanza de pagos, porque claro, si balanza comercial es buena, normalmente, y además la balanza de pagos es que tenemos muchos más ingresos por turismo y capital de inversión, nuestra balanza de pagos es buenísima. Y eso hace que dependamos menos del exterior. Ahora... ya la Reserva Federal ha subido el tipo de interés. Anunció tres subidas de tipo de interés para el año que viene, ¿no? Claro, eso significa también otra cosa, y es que nuestra deuda pública puede costarnos más dinero. Y si nos cuesta más dinero nuestra deuda pública, entonces habrá que apretar un poco más los impuestos.
Bueno, hacías referencia a José Ramón a que el próximo año no se pueden hacer muchas previsiones. También coincidía contigo, Maite, pues por el tema del Brexit, Trump, un montón de factores externos pues que pueden influir, ¿no? Pero también internos, porque como también destacabais, estamos en plena negociación de los presupuestos para el próximo año y el tema de la reforma laboral es uno de los buques insignia del PSOE y el resto de la oposición. El derogar la reforma laboral, una de las medidas estrella del Ejecutivo, es uno de los objetivos y veremos si es de alguna manera también moneda de cambio en estas negociaciones, ¿no? Porque el Ejecutivo atribuye a esta reforma laboral, Iván, aprobada hace 4 años, estos buenos datos del paro.
Sí, eso aseguran desde el Ejecutivo, aunque hoy la ministra de Empleo, Fátima Báñez, dejase la puerta abierta a revisarla, que si hubiese un pacto social de todos los sectores, ha dicho, se podría tocar, eso sí, se puede modificar, pero nunca derogar.
Mejorar, sí. Derogar lo que funciona es algo que no nos permitirían los españoles, porque lo que ha hecho esta reforma es cambiar para mejor el mercado de trabajo en España.
Se quiere mejorar, Marta, el mercado de trabajo, y a eso ha ayudado, dice Báñez, la reforma laboral. En la misma línea se ha mostrado el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, en el mediodía de COPE. No hay por qué echar abajo lo que funciona.
Hay que tener confianza, pero también hay que ser realista. Estas cosas no ocurren porque sí, ocurren porque se han tomado decisiones positivas y lo importante es no deshacer lo relevante que se ha hecho y apostar sin duda por introducir mejoras, y en el mercado laboral y en la seguridad social siempre es posible mejorar.
Precisamente uno de los sectores que deberían negociar esta reforma laboral está formado por los empresarios. Desde la patronal se reclama al Ejecutivo que no se tomen medidas que entorpezcan la buena marcha del mercado laboral. Jorge García Viñas es responsable de Relaciones Laborales de la COE.
No establecer ninguna limitación a esa creación. Y ahí está la reforma laboral, y ahí está la subida de impuestos, está la subida de costes, está la racionalización de las administraciones públicas.
Por tanto, reforma laboral sí, pero sin modificaciones de última hora. Todo lo contrario de lo que dicen los sindicatos. Hay que derogarla porque no ayuda a la calidad del empleo. Ignacio Fernández Toso, secretario general de Comisiones Obreras.
Cuando de cada 100 empleos que se crean en la economía española en estos momentos, 93
¿sí? No 7 o 15 o 25, 93 tienen un carácter temporal, en el mejor de los casos, o altamente precario, en el peor de ellos, contratos de horas, bueno, no sé qué más se quiere pedir.
Sigue la diversidad de opiniones a pesar de esos buenos datos del paro que comentábamos antes. Hay que recordar que el gobierno de Rajoy se marca como objetivo llegar a los 20 millones de empleos en 2020. En 2016, como hemos dicho antes, no llegamos aún a los 18.
¿Hay que derogar la reforma laboral, Maite?
Pues no. Es que me hace gracia porque esto ya empieza a ser también como una especie de estribillo que no hay manera de cambiarlo. La reforma laboral seguramente tiene cosas mejorables. Yo no digo que no. Perdón, pero lo cierto es que de alguna manera funciona. Porque como dicen los sindicatos, el 93% del empleo es temporal o es precario, pero es empleo. Es que si no hubieran puesto en marcha la reforma laboral, probablemente no hubiera crecido el empleo como ha crecido. Y primero habrá que tener una economía que empiece a funcionar y que permita y asentarse un poco sólidamente para que empiece a mejorar las condiciones del empleo. O sea, lo que no puedes es salir de una crisis salvaje como la que hemos tenido con una destrucción de empleo desconocida, no se había conocido hasta ahora, y que de repente el empleo que se cree sea de buenísima calidad. Es que no cuadra por la lógica, o sea, eso sería imposible. Y luego, no solamente es que lo que dice Báñez, no nos dejarían los españoles, no, no son los españoles, es que no te van a dejar en Europa. Porque en Europa lo único que han alabado, o sea, han alabado varias cosas de la gestión del gobierno de Rajoy de la pasada legislatura, pero dos básicas han sido la reforma laboral y la reforma financiera. Entonces, no podemos olvidar que nosotros seguimos, de alguna manera, bajo la tutela de Europa sobre cómo está nuestra economía y que no han pasado ni un par de meses desde que nos han perdonado, de alguna manera, pues el exceso de déficit y nos han perdonado esa multa, porque, bueno, parece que se están haciendo las tareas, es como una especie de premio, es como la zanahoria.
O sea, que tiene un precio todo
al esfuerzo,
eso, ¿no?
Claro que tiene un precio. Entonces, ¿se va a derogar la reforma laboral? ¿Qué puntos? ¿Por qué? ¿Con qué argumentos? Porque tampoco explican exactamente qué es lo que perjudica a la creación de un empleo que no sea precario. Un empleo no será precario cuando la economía es tan boyante que el empresario tiene que pelear por precio en el mercado, porque si no a sus empleados se los quita la competencia.
Claro.
Y eso puede ocurrir solamente si la economía es muy brillante o si la parte donde crece la economía es una economía de valor añadido. Porque difícilmente vas a pagar muchísimo por un empleado, aunque se lo merezca y trabaje mucho y su esfuerzo debería ser mejor recompensado. Pero es que son empleos de poco valor añadido, donde se requieren pocas habilidades o no acordes a lo que requiere ahora la economía, que es lo que produce riqueza. Entonces, habría que cambiar tantas cosas, habría que cambiar la economía, darle la vuelta como un guante, y eso pues ya vemos que no es posible. Este es un país de servicios, hasta sí, ahora.
Hasta ahora. Que... Y parece que va a serlo bastante tiempo. Y luego esto que dice Toxo, el 93% del trabajo que se crea es precario. ¿No es verdad? El 75% de los empleados de este país tienen contrato indefinido. El 75%. Lo que pasa es que lo que hay es el 93% de los contratos que se hacen en un año. Claro, y esto es así, y es que por mucho que nos empeñemos, eso ocurría también cuando ellos estaban en el gobierno, el Partido Socialista. ¿Por qué? Porque cuando ¿cómo haces un contrato indefinido? Tú haces un contrato indefinido hoy. Y ya no lo vuelves a hacer hasta dentro de muchos años, porque es indefinido. Ahora, tú haces un contrato temporal hoy de 3 meses y haces, si quieres, para el mismo trabajo tendrás que hacer
3 veces, ¿no?
cuatro contratos indefinidos. Por lo tanto, sería un contrato indefinido y 4 temporales para 2 puestos de trabajo. Es lógico. Por lo tanto, es un poco absurdo. De manera que, en mi opinión... la reforma laboral, lo único, ¿por qué no dicen lo que quieren?
¿Qué es lo que quieren, José
Lo que
Ramón?
Quieren en realidad es volver a tener el poder en los convenios colectivos, las estructuras de los sindicatos y de los patronales.
Claro, es que han perdido mucho poder.
Claro.
Con esta reforma laboral, los sindicatos han perdido mucho poder. Poder que en realidad ya habían perdido por sus propias bases, porque es que los asociados a los sindicatos, en este caso no se llama militantes,
sí,
¿no?
Sí.
Podría.
Afiliados.
Podría, porque los sindicatos se han convertido casi los grandes como en partidos políticos.
Claro.
Han perdido un poder enorme. Que sí que viene en parte por la reforma laboral, porque se ha ido desligando los convenios por sistema y ha ido tomando fuerza en cada empresa el colectivo de empleados de esa empresa, que tiene toda la lógica, porque, por ejemplo, pongamos el ejemplo, yo qué sé, del metal. No todas las empresas dedicadas al metal les va muy bien. Habrá unas que les va muy bien y otras que no les va tanto. Y es lógico que puedan aumentar los salarios en una empresa que le va bien y otra del mismo sector, si le va mal, pues no le puedes exigir a esa empresa que aumente los salarios. Porque sí,
se trata de ajustarlo a la realidad,
sí,
¿no?
Claro, es que es una lógica.
Incluso hay un tema. Por ejemplo, una empresa puede decir, mire, yo voy a pagar más a mis empleados, pero los voy a pagar de forma distinta. Voy a pagar menos, digamos, fijo y mucho más variable. Es una estrategia, por ejemplo, muy típica de redes comerciales. Y entonces, y sin embargo, la empresa de al lado puede decir, pues mire, yo como lo que quiero es que mis empleados tengan otro tipo de mentalidad y trabajen más por el cliente que por la venta, que es distinto, yo voy a hacer lo contrario, yo voy a pagar mucho fijo y el variable va a ser más pequeño. Cada empresa lo puede hacer a su cuenta porque es parte de su estrategia laboral. Y eso es así. Yo les propondría una reforma a los sindicatos que sería buena para los sindicatos y sería buena para los... que es la siguiente, y es que todos los convenios fueran lo que se llamaba antes de eficacia limitada. Significa que el convenio solamente sería válido para aquellos empleados que están afiliados al sindicato. O sea, si firma Comisiones Obreras y UGT con la patronal, con un empleado, aquellos que no están afiliados al sindicato
no tienen
por qué verse afectados. Porque ahora lo que ocurre con los sindicatos, que es una mentalidad franquista, es que como se consideran representantes de todos los empleados, los afiliados y los no afiliados, cuando ellos firman un convenio,
afecta a todo el mundo.
Todos, entonces, ¿por qué diablos me voy a afiliar yo? ¿Qué me da estar afiliado a un sindicato? ¿Y qué pasaría si fueran de eficacia limitada? Pues que resultaría que la gente... Por si fueran eficaces ellos en sus negociaciones,
se querría afiliar. Claro.
Entonces se resolvería, por ejemplo, su problema financiero, porque tendría, ¿qué es lo que pasa en otros países? Y eso es un cambio. Mira,
la productividad en los sindicatos.
Claro,
¿no?
Exactamente. Oiga, mire, le voy a hacer un cambio que le favorece, que es que todos los convenios sean de eficacia limitada, porque si no, lo que usted está trabajando es para el inglés. Está trabajando, hace una negociación muy buena y resulta que un señor que no le ha pagado nunca ni un euro, pues está dentro de esa negociación. Pues no, señor. Y entonces, claro, en las grandes compañías tendrían montones de afiliados que ahora deben tener pues la décima parte.
Bueno,
de...
durante la crisis, además, creo que se les desplomó el...
Claro, la afiliación.
Porque
claro,
ya tampoco tenía mucho sentido. Pero que es curioso lo de los sindicatos, porque además... viven como dos vidas paralelas, ¿no? Esto es lo que cuentan en general y lo que reclaman. Pero quiero recordar que cuando se puso en marcha la reforma laboral y se puso en marcha la rebaja de las indemnizaciones por despido, las empresas privadas, la mayoría, durante mucho tiempo, estuvo pagando el doble de lo que decía la ley,
sí,
que eran los 20 días. Pero en UGT, que en aquella época estuvieron despidiendo gente...
¿Aplicaron la ley?
20 días. O sea, los primeros que lo aplicaron con toda su contundencia.
Faltaría más. Iván, la prensa de mañana.
Pues mucho paro. Por ejemplo, en las páginas de ABC de Economía, a lo largo del pasado año se crearon 1.481 empleos cada día. También hablan de las reacciones de patronal y sindicatos que prevén que el empleo perderá fuelle en 2017. Expansión, por ejemplo, lo trata. El paro registra una caída histórica. El Economista, un récord de afiliaciones como 2016, sostendría las pensiones, por otro tema. Y 5 días, un año récord para el empleo. También otras noticias, por ejemplo, las rebajas que interesan mucho. Expansión, el comercio electrónico crece un 20% impulsado por el turismo también. 5 días, la banca paga ya igual por los depósitos a corto y largo plazo, o el Economista, los estancos acusan a las tabaqueras de oligopolio.
Bueno,
muchas cosas.
Sí, tenemos que dejarlo aquí. Maite, mejórate, que estás un poquito constipada. Uf. Y está la gripe dando guerra.
Me he traído una gripe de Burgos.
Sí,
así,
no me digas.
Sí.
Es que Burgos es un clima.
Mucho frío allí.
Tú también abrígate, José Ramón, aunque tú siempre vas con tu chaleco.
Mañana vienen los.
Los reyes, claro. A ver lo que te traen. Tú eres un poco travieso. Gracias a los dos, Maite y Ayuso, José Ramón, Pin. Vale. Iván, tú cerquita siempre.
Hasta luego, Marta.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
¿Cómo vivo el Día de Reyes? Yo diría que con más ilusión que cuando era niño. Y mira que mis hijos ya son mayorcitos, pero dejar cositas al pie del árbol para los camellos y para los reyes magos y para mis hijos, motivo de ilusión extraordinario. Y nos íbamos a la cama pensando que ya verás qué sorpresas se llevan estos mañana.
En COPE, la Navidad también eres tú. Y Paco González la vive contigo.
¡Feliz Día de Reyes!
Papá, nuestro seguro de hogar es de Línea Directa, ¿verdad?
Si piensas un segundo en tu seguro de hogar, piensas en Línea Directa. Porque aseguramos tu casa desde 129 euros. 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no. Cumplen millones y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 90 millones y además un segundo premio de 20 millones. Este viernes tú, sí, tú, puedes ser millonario.
Carreteras lisas, largas, sin curvas. Sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
La linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.
En esta linterna de Navidad seguimos repasando algunas de las mejores entrevistas que nos ha dejado el 2016.
Un ajuste de cuentas consigo mismo y con el mundo editorial. Nada más y nada menos que presenta así Juan Manuel de Prada su nueva novela Mirlo Blanco, Cisne Negro, publicada por la editorial Espasa y que reseña Ramón García Pellegrín.
Alejandro Ballesteros, candidato a convertirse en el gran Mirlo Blanco de la literatura española, conoce a Octavio Saldaña, autor consagrado pero lastrado por el peso del óxido y condenado al ostracismo literario. El deslumbramiento y admiración del neófito escribidor hacia el viejo maestro se va a ir transformando poco a poco en una relación tóxica y destructiva. Juan Manuel de Prada no deja títere con cabeza en la hoguera de las vanidades de nuestras letras en este brillante eslabón de su obra narrativa Mirlo Blanco, Cisne Negro.
Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, Juan Pablo.
No queda títere con cabeza la novela.
Bueno, no diría yo tanto. Yo creo que el títere que sale más golpeado es el propio autor, ¿no? Que de alguna manera se proyecta en los dos protagonistas de esta novela, en el joven Alejandro Ballesteros y en el veterano Octavio Saldaña, que de alguna manera representan dos pasajes de mi vida, ¿no? Uno en el que el Prada juvenil, el Prada que fue saludado con alborozo, ¿no?, al publicar sus primeros libros, que obtuvo el Premio Planeta muy temprano, y luego otro Prada, digamos, desterrado de los cenáculos literarios por sus ideas y por no comulgar con las ruedas de molino del establishment cultural, ¿no? Entonces, de alguna manera, los dos personajes son como proyecciones exageradas de mí mismo, y representan momentos difíciles de mi vocación literaria. Y quise confrontar a estos dos personajes, ¿no? Quise confrontar a estos dos personajes sobre, eso sí, sobre el telón de fondo, sobre el telón de fondo del mundo literario y editorial de estos últimos años, ¿no? Que es un mundo que está entrando también en una fase de decadencia acelerada por diversas razones. Uh-huh. Y que cada vez pues se está convirtiendo más en un ámbito muy poco hospitalario, digamos, ¿no? Para el nacimiento y la madurez de una vocación literaria.
¿No hay más de confesión autobiográfica que de ficción en la novela?
No, porque luego lo que es toda la peripecia, que es bastante, bastante dramática, digámoslo así, ¿no? Porque sí. esa relación a la que antes he aludido entre el discípulo y el maestro, que empieza siendo una relación de deslumbramiento, pero que poco a poco se va enturbiando hasta convertirse, pues verdaderamente, en una relación vampírica, casi podríamos decir. Toda esta es una historia totalmente inventada, ¿no? Lo que pasa es que sobre esa historia yo sí que es verdad que proyecto estados de ánimo presentes y pasados, ¿no? Y el conocimiento que tengo a lo largo de más de 20 años de dedicación a la literatura de lo que es el mundo literario, ¿no?
¿La novela surge de la necesidad de hacer algún tipo de catarsis?
Pues sí. Yo creo que he llegado ya a una edad provecta. He llegado a una edad provecta en la cual es bueno hacer recapitulación y hacer penitencia también, ¿no? Es decir, este es un libro que mucha gente, yo creo que sin leerlo, ha deducido que era como una especie de venganza o de desquite que yo me tomaba con el mundo literario, y en realidad más que nada es un descargo de conciencia o una purga del corazón en la que, bueno, reconozco errores, reconozco miserias del oficio literario, y también como una especie de exorcismo, ¿no? Como un intento de conjurar la posibilidad de convertirme pues en un escritor tan tentado por el éxito como es el caso del joven Alex, o tan atenazado por un impulso destructivo como es Octavio Saldaña, ¿no?
¿Temor a que salgan más enemigos después de la lectura de la novela, alguno?
Ya los tengo todos. Ya,
¿no hay ninguno más que añadir?
Los tengo todos.
Ya está cubierto cupo.
Ya los tengo todos. Alguno, en todo caso, porque he tenido muchos enemigos sin causa. Sí. Enemigos
¿desde el prejuicio, tal vez?
Primero, por la envidia de mi éxito repentino. Es decir, yo cuando gano el Premio Planeta con 26 años, pues escritores que me daban palmaditas en la espalda, pues al día siguiente...
La tempestad, ¿no?
La tempestad, efectivamente. Novela que parodio mucho en Mirlo Blanco, Cisne Negro. Me río bastante de ella, bajo otro título. Madonna. Que es una especie de versión paródica de La Tempestad, y es la novela que se va a convertir en el objeto de las disputas entre los dos protagonistas, ¿no? El caso es que primero por la envidia, que es un pecado terrible, ¿no? Y destructivo para quien la padece, cuando gane el Premio Planeta. Luego, evidentemente, por mis ideas o por mi visión del mundo. Y sí, realmente me quedan muy pocos enemigos que incorporar, ¿no? Lo único que quizá aquí pues les puedo dar a algunos ya al fin una causa, ¿no? Después de 20 años sin tenerla les puedo haber dado una causa, pero... No, pero aparte de todo esto, como os decía, no pienses que es una novela en la que yo trato de generar polémica, a pesar de que la publicidad que quizás ya haya hecho de ella sea en esta línea, ¿no? Pero en realidad es un... Como te digo, es un ejercicio bastante introspectivo y una novela de personajes, y de relaciones humanas, ¿eh? La relación entre estos dos escritores y con las mujeres que están a su lado, ¿no? Que también desempeñan un papel importante en la acción.
Ramón.
Juan Manuel, ¿con qué personaje te identificas más? ¿Con Saldaña, con Ballesteros o con los dos?
Bueno, mira, yo te diré que como personaje, y más allá de que es un personaje muy sombrío y muy atormentado, no es que me identifique más, sino que mi personaje predilecto es Octavio Saldaña, que además creo que es el mejor personaje que he creado en toda mi carrera.
¿Ah, sí?
Literaria.
¿Sí?
Sí, sí, sí lo creo. Creo que es un personaje que tiene un componente monstruoso, pero al mismo tiempo patético, conmovedor, y sí, es un personaje del que estoy bastante orgulloso. No diría que me identifico con él, pero sí que me siento orgulloso de él. Y sí te diría, por las personas que hasta el momento han leído la novela, me he dado cuenta de una cosa. El lector menos inteligente, solamente ve en Saldaña un villano, un monstruo de maldad. Mientras que el lector inteligente, aun reconociendo que Saldaña es un personaje verdaderamente tortuoso y maligno en muchos sentidos, sin embargo, también sienten cierta simpatía hacia él. Prueba inequívoca de que es un personaje que he sabido construir con la suficiente complejidad como para que resulte atractivo aún en su monstruosidad.
¿Pero te tropezaste con algún Saldaña en tu carrera, en los inicios de tu carrera literaria, cuando publicaste, pues no sé, Las máscaras del héroe, que también intentara vampirizarte como él?
No del modo en que yo lo relato aquí, es decir, en ese sentido Octavio Saldaña es un personaje totalmente autónomo y totalmente imaginario, pero sí es verdad que tuve relaciones con escritores que fueron muy conflictivas, muy destructivas, muy especialmente con Umbral, Umbral, escritor con el que yo tuve una relación muy fuerte, una gran admiración hacia él. Él fue muy generoso conmigo, pero en un determinado momento esa relación cambió y terminó muy mal. Hoy lo lamento, he de confesar que lo lamento, porque yo creo que Umbral era un escritor extraordinario, ¿no? Pero luego he conocido a gente muy malvada, sí. He conocido a gente muy malvada que quiso hacerme daño de forma gratuita, y que de alguna manera también pueden estar reflejados en este personaje, que sin embargo es como digo, totalmente ficticio.
Si no pasas por un área editorial o mediático, no haces nada en España.
Bueno, vamos a ver, es que la realidad es que vivimos en una sociedad capitalista en donde todo lo mueve el mercado. Entonces, claro, un escritor, si quiere no ya vivir de la literatura, que esto ya empieza a ser quimérico, pero como mínimo obtener ciertos ingresos con su trabajo, claro, tiene que aspirar a publicar en una gran editorial, ¿no? Esto es así. Tiene que aspirar a tener una mínima voz en los medios de comunicación. ¿Qué formas tiene hoy un escritor de darse a conocer si no es publicando en una gran editorial y pudiendo asomar la cabeza en los medios de comunicación? Es muy complicado. Es muy complicado. Vivimos una sociedad en donde la literatura pierde relevancia social a pasos agigantados. Hace no tanto tiempo, hace 20, 10 años, cualquier grupo de amigos que se reunía para cenar, pues hombre, no diré que de forma obligatoria, pero casi, había un pasaje de la cena que se dedicaba pues a conversar sobre el último libro que habían leído. Hoy en día esta conversación se ha convertido en una conversación marciana en España, ¿no? Esto es así. Entonces sí, tienes que intentar darte a conocer de alguna manera.
Ahí, la ironía y el humor, ¿cómo va?
Son muy importantes. A pesar de
¿cómo
que
va de ración aquí?
A pesar de que la historia que se cuenta es muy dramática, yo creo que constantemente en la novela hay pasajes humorísticos, esperpénticos, sí. A veces cáusticos, a veces más amables, pero siempre mirando todas las tribulaciones del protagonista, de Alejandro Ballesteros, con cierta sorna, ¿no? También para que sirvan un poco de contrapeso a la historia de vampirización que se va sucediendo a medida que avanza la novela.
La generosidad es un espejismo en la República de las Letras, podemos leer aquí, ¿no?, en la novela, en Mirlo Blanco, Cisne Negro. Hay demasiados depredadores y yo he preferido encerrarme en mi concha.
Esa sí. Es una declaración, ¿eh?
Bueno, esa es una declaración, fíjate, esto es muy interesante porque eso está tomado de una entrevista que le hace Octavio Saldaña, sí,
en la radio.
Joven, en la radio, al joven Alejandro Ballesteros. Y en realidad esa es una respuesta que yo doy a una entrevista que me hacen en el año 97.
Fíjate.
O sea que
hay un juego de espejos, entonces.
Es una,
¿no?,
opinión del joven Juan Manuel de Prada, que yo la recupero en esta novela y que la reafirmo hoy, efectivamente. Es decir, yo nunca he visto menos generosidad, y la poca que he visto, casi siempre interesada, que en el mundo literario. Es muy difícil encontrar un amigo en el mundo literario. Yo afortunadamente lo he encontrado. He encontrado muy pocos, pero alguno he encontrado. Esta novela se dedicó a Gonzalo Santonja, un escritor y profesor con el que he mantenido una relación siempre muy estrecha. Pero es lo insólito, ¿no? Es decir, en realidad, yo cuando empecé como escritor, pues recibías muchas palmaditas en la espalda, pero inmediatamente las cañas se tornan lanzas y es muy difícil tener relaciones amistosas en la vida literaria.
Juan Manuel, deduzco por lo que nos estás contando que escribir esta novela ha sido como quitarse un cálculo del riñón, ¿no?
Bueno, ha sido una escritura dolorosa, pero a la vez liberadora. Es de decir, dolorosa porque escarbas en tu vida. Yo siempre digo que mi vocación literaria ha sobrevivido de forma milagrosa, digámoslo así, que casi todo actuó en contra de esa vocación, ¿no? Y sobrevivió, bueno, pues porque evidentemente era una vocación de caballo. Entonces, hurgar en determinados aspectos, que aunque aquí están escritos de forma fabulada, pero que tienen mucho que ver con lo que a mí me ha pasado, me ha resultado doloroso, naturalmente. Confrontarme con mis errores, confrontarme con los caminos equivocados que tomé, confrontarme con la gente que intentó despeñarme, no ya solo confundirme de camino, pues eso ha sido doloroso, pero también ha sido liberador, ¿eh? Para mí escribir esta novela ha sido como confesarte, ¿no? O como mantener una conversación con el psiquiatra, si quieres, también, ¿no? Ha sido un ejercicio purificador, sí.
Una vez purificada la mente, ¿empieza una etapa nueva en la vida literaria de Juan Manuel de Prada, o no?
Pues sí. Lo que pasa es que te confesaré que en estos momentos estoy bastante... En estos momentos... Es uno de esos momentos en la vida en los que uno necesita hacer una pausa. Durante los últimos...
Pues es agotador, sacar de dentro el ajuste de cuentas es agotador.
He publicado, fíjate, en apenas 4 años, 4 novelas.
Sí.
Ha sido un ritmo muy, muy, muy intenso, una dedicación máxima. Me he entregado en cada uno de los libros, han sido además libros muy distintos. Y en estos momentos no es que esté seco, naturalmente, pero sí necesito parar un poco para decidir cuál va a ser mi próximo proyecto literario.
Pero no va mal la novela histórica, ¿no? Con Juan Manuel de Prada. Va bien, quiero decir. Que pega bien Juan Manuel de Prada con la novela histórica.
Ah, bueno, no, sí. Además, a mí todos los géneros me gustan. Yo no hago ascos a ningún género.
Pero El Castillo de Diamantes se leía de un tirón.
El Castillo de Diamantes funcionó, ejemplo, muy bien. Fue una novela que funcionó muy bien. Y esta espero que funcione muy bien. No, pero que te quiero decir que me he vaciado mucho, ¿sabes? O sea, que es que en 4 años he escrito 4 novelas y algunas de ellas muy extensas.
Sí, sí.
Piensa que Morir bajo tu cielo, bueno, la novela de Filipinas, es una novela de 800 páginas.
Sí, señor.
He escrito mucho, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver por dónde tiramos ahora.
No, porque estábamos echando la cuenta Ramón y yo, y dice, bueno, lleva como viviendo 4 años seguidos, 4 novelas, la quinta el año que viene, ¿no?
Bueno, vamos a ver si para el año que viene o para dentro de 2 años, quizá, eso no lo sé.
Porque el patio literario, después del ajuste de cuentas, ¿cómo está? Después de la junta de cuentas. En el año 2016.
Bueno, vamos a ver, el año 2016, en primer lugar, como os decía antes, la vida literaria ha perdido relevancia social. Es decir, un escritor hace 20 años, incluso 10 años, era todavía una personalidad.
Sí.
Hoy en día un escritor es un muerto de hambre al que nadie hace caso.
Bueno.
No, esto es así, esto es la dura realidad.
Ya.
Acabamos de ver cómo el premio Nobel no se lo han concedido a un escritor. ¿Por qué no se lo han concedido a un escritor? Pues porque los pájaros estos de Estocolmo consideran que la literatura ha dejado de ser relevante. Es decir, aquí se ha discutido...
¿Crees que ha sido por eso?
Hombre, claro. Todas las demás discusiones son ociosas. Que si las letras de las canciones de Bob Dylan son alta poesía, que si son ripios... ¿Qué más da eso? Si ha habido muchos poetas excelsos y poetas ripiosos que han ganado el premio Nobel. Si eso no es lo novedoso. Eso no es lo novedoso. Lo novedoso es que estos señores consideran... Porque la función del premio Nobel, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Tú te piensas que es premiar la alta literatura? No seas inocente. La misión del premio Nobel es crear modelos globales, ¿me entiendes?, que al sistema le interesa que la gente acepte como iconos que debe reverenciar, ¿me entiendes?, como un santoral laico del mundialismo, ¿no? Esto es los premios Nobel. Entonces, ¿qué ocurre? Durante mucho tiempo, pues los señores estos que dan los premios consideran que los escritores forman parte de ese santoral laico.
Sí.
Pero lo que significa este premio, básicamente, es que se han dado cuenta que la figura del escritor, del literato, entre comillas, que ha sido una figura pues emblemática de los siglos XIX y XX en la cultura occidental, pues es una reliquia, es un armatoste del pasado. Y entonces ahora han decidido que el premio Nobel de Literatura se puede entregar a personas que hagan uso de la palabra con una función artística, ¿no? Pues hoy puede ser Bob Dylan, mañana puede ser Woody Allen, otro año puede ser pues el publicista que haya ideado la campaña de publicidad más exitosa del año, otro año puede ser el equipo de guionistas de una serie de televisión. Ahí está, o sea...
Con lo cual se termina diluyendo la importancia de la literatura.
Pero esto es lo que os digo, es decir, el Nobel a Bob Dylan, lo verdaderamente significativo es que es la prueba de que la literatura ha perdido relevancia social. Entonces, a partir de ahí, pues imagínate, si el mundo literario, cuando todavía había un poco de harina, ¿no? Cuando había un poco de harina, pues ya las relaciones eran verdaderamente caínitas. Pues donde no hay harina todo es mohina, ¿no? Que dice el refrán. Pues imagínate ahora cómo es eso, ¿no? Eso es una charca de pirañas. El mundo literario es una charca de pirañas de la que hay que procurar mantenerse alejado.
Pues ahí lo dejamos, con la charca de pirañas, por si acaso. Juan Manuel de Prada, Mirlo Blanco, Cisne Negro, un ajuste de cuentas conmigo mismo y con el mundo editorial, que ha publicado en Espasa la cuarta novela en 4 años. Hay que eso, hay que, hasta la quinta.
Vamos allá, vamos a por ella.
Como las elecciones. Hasta la tercera, la cuarta.
Como las Champions. Como las Champions.
Bueno, ya estamos. Adiós, Juan Manuel, que te vaya bien.
Un abrazo, muchísimas gracias a los dos.
Hasta luego, Ramón.
Hasta pronto. Hasta luego.
La Linterna.
Colmenarejo.
COPE. Estar informado.